Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
Hola gente, yo soy Katy Estrada y este es el podcast de Triatlón.
Grabando intros a las 10 de la noche, como nos gusta, de última hora.
Aquí con Adria.
¿Quieres decir algo? Muy bien, sí, ya es la clave para que nos deje grabar y que si le vamos a grabar. Súper rápido, Luis Miguel Chávez, de nadador a ser uno de los profes de Tri más reconocidos en México. Profe, estoy a nada de mandarle a Adria ya un bootcamp. Un bootcamp de verano.
Oye, amor, ¿quién entrena?
Ceci Pérez. Adriana Carreño.
Okay. Ana de la Torre.
A todos los alfa. Te hiciste viral con lo del triatlón es fácil y difícil. ¿Por qué es difícil el tri?
Porque
corres.
¿Y por qué es fácil?
Porque me dan una medalla.
Luis Miguel Chávez, podcast de... Oye, último dato. Se me pasó Lizeth Rueda, olímpica en aguas abiertas, y ahorita va por todo a París. Wow. Él recibió y empezó a entrenar a Lizeth, así, de la edad
Ay,
esta.
No.
Te lo juro que sí. Escuchen la entrevista, podcast de Tri.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
Oye Luis, pues la presión era mucha, ¿no? Y de todos lados y de muchos perfiles. O sea, llegaba Ceci, así de que, hey, mucho Eugenio Chimal, pero no veo a Luis Miguel Chávez, ¿no? Y luego allá los, me decían mucho Toro Rosas, pero ¿dónde está? O sea, obviamente cuando hablas de, entrenadores de alto rendimiento en México, se puede hablar de muchos, no quiero dejar a nadie fuera, sé que hay una baraja amplia, pero siempre sales, ¿no? Siempre sales ahí a relucir y pues todo, o sea, Adriana, cada semana de que, hey, ¿cuándo vas a entrevistar a Luis Miguel, Adriana Carreño? Y así, o sea, la presión era mucha, no era cuestión de que sí te ibas a entrevistar de cuándo y al fin, oye, súper random, ¿no? Oye, ¿qué onda? Pues mañana sí va, pum, pero, ¿qué onda? Mi sorpresa principal, dos cosas. Que eras fan del pod, ahorita, oye, nos has escuchado y sí, me sacaste así como 40 episodios. Entonces, tenemos otro fan del podcast ahí escondido, que eras tú.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, vengo escuchándolos ya tiempo atrás. Y como te dije alguna vez, con los premios y los reconocimientos, pues que eso, a final de cuentas, da mucho auge y mucho interés de todos nosotros que estamos involucrados en el mundo del triatlón, pues es un espacio que hace falta cubrir y que afortunadamente con tu iniciativa y el seguimiento de toda la gente, pues se le da importancia y creo que es un muy buen canal para hablar de triatlón en México.
Ok, gracias. Punto número dos, eres abogado igual que yo.
Sí, pues más que soy abogado, estudié Derecho. Siempre digo lo mismo porque la verdad es que es una carrera, la verdad, muy bonita. Yo digo que si la tuviera oportunidad de estudiar otra vez de joven, estudiaría otra nuevamente Derecho porque no me arrepiento. Sin embargo, yo siempre en mi vida he estado ligada al deporte como atleta inicialmente y después como entrenador, que empecé realmente muy joven. Y me quedé en el deporte, pero el derecho es una gama de conocimientos que realmente adquieres y que te da otra perspectiva de muchas cosas en tu vida cotidiana. Y la verdad no me arrepiento de haber estudiado, ejercí un tiempo, trabajé, pero nunca me desvinculé del deporte como siempre ha sido mi pasión.
Digo, yo me gradué también hace 10 años, pero acabo de volver, no empezar de cero, pero acabo de estudiar para hacer mi examen de abogado aquí en California, el Bar Exam. Vente si quieres, aquí lo estudias, sacas tu licencia en California.
Estudiamos juntos, sí.
Sí, no, sí, locura. Ok, oye, y antes que se me pase la pregunta, tú si eres, seas alto rendimiento, muy, muy vocal e impulsor de estos morros que pues vienen con un perfil de dedicarse a esto, de me vale un pepino, estudian, y la escuela no la dejan, ¿me han dicho que sí o no?
Pues sí, no, es importante que la escuela, de pronto muchos atletas toman la decisión de dejar de estudiar, pero a final de cuentas, a lo mejor poder hacer una pausa pequeña en sus estudios, pero al grado de dejar de estudiar, yo no soy fan de eso, porque sí creo que es importante que tengas, pues más que un papel, un reconocimiento, que tengas en los conocimientos y el estudio que te avalen para poder reservar o hacer alguna profesión. Siempre ayuda, y sobre todo que la gama de conocimientos es importante. Para mi gusto, es mucho mejor que tengan una carrera terminada, independientemente de que la ejerzan al 100% o ejerzan otro tipo de actividades.
Pregunta más específica. ¿Tú ves una diferencia en cuanto a mentalidad, en cuanto al nivel de atleta, en cuanto a cómo llevar su carrera de un atleta que sí terminó una carrera universitaria o no? ¿Impacta sí, eso sí, como atleta? ¿O dices, no, es más que nada para tener ahí un backup en caso de que tú, pues, al final de cuentas nunca sabes cómo te puede lesionar, no armarla, que las cosas no se den y poder dedicarte a otra cosa?
No, el perfil es diferente. El perfil es muy diferente cuando tú tratas con profesionales y que han estudiado una carrera, independientemente de cuál sea esa carrera, siento que el trato es diferente, y eso ayuda mucho porque es gente que, pues, ahora sí que se pasó años quemándose las pestañas en las aulas, y creo que al final de cuentas te da un plus, que no quiere decir que los que no la tengan no tengan ese plus o no lo puedan llegar a desarrollar, pero creo que es importante también cubrir esa parte.
Sí. Oye, te comparaba ahorita o te ponía ahí en el mismo escalafón del profe Eugenio, del Toro, pero ellos empezaron como atletas, como triatletas, ¿no? Desde jóvenes, pues. Y el Toro fue olímpico, Eugenio, pues, podemos decir que estuvo ahí en los principales representantes como atletas en su momento, y tú vienes de un perfil totalmente diferente, ¿no? A Lizeth, sí. Rueda, a Lizeth Rueda, que llegó de casualidad ahí al Tri. Un saludo a mi compa Lizeth. Ahorita vamos a hablar de ella, sí. Que va a salir varias veces en entrevista. ¿Cómo inició? O sea, ¿cómo iniciaste tú en el deporte como nadador? Porque hablé con tus atletas también y todos dicen, no, es que pues te va toda la natación, y era así como que de casualidad se le empezaron a salir triatletas y empezó a explotar esta mina que se le apareció, ¿no? Pero ¿cómo inicias tú de deportista? Olvídate del el equipo propiamente, pues, como entrenador.
Sí, como mencionas, yo siempre digo que entré al triatlón por la puerta de atrás, ¿no? Y me colé por atrás porque...
A los podcasts de Tri, Simón, sí.
Sí, porque la verdad... El perfil de los entrenadores aquí en México es todos tienen un antecedente y muy rico, y muchos de ellos
sí,
como atletas profesionales con un perfil muy alto. Y cuando yo ingreso al mundo del triatlón, pues prácticamente me colé, y de pronto sí te ven como medio feo porque no simplemente llegaste a tomar posiciones de gente que ya tenía pues toda la vida estando en el triatlón y que nos fuimos posicionando, creo, correctamente, pero al final del día creo que el trabajo es el que te mantiene o te saca de ahí, y creo yo que eso es lo que nos ha dado un poquito de ventaja. Como dice, yo empecé como nadador, empecé ya un poquito grande para ser nadador como a los 12 años en una escuela pública que se llama el Ayuntamiento de Guadalajara, que bueno, es una alberca pública del Ayuntamiento de Guadalajara, que es una unidad deportiva.
Sí.
Y ahí salieron atletas que hoy están consolidadas como atletas olímpicos. Mencionabas a Lizeth Rueda. Lizeth Rueda salió de esa alberca pública también. Claudia Rivas también salió de esa alberca pública. Son atletas que trabajaron conmigo de muy pequeños y que en su momento, durante muchos años, trabajaron conmigo o otros en algunas etapas de su vida.
Ay, Claudia, se me ha olvidado. Sí, pues Claudia, claro. Ok, sí, dale. Sí.
Claudia y Lizeth salieron de ahí de la unidad deportiva Tucson. Y casi cuando yo empecé a ser entrenador, Lizeth desde los 4 o 5 años era nadadora y Claudia Rivas desde muy chiquita entrenaba natación, pero desde muy pequeña también se pasó al triatlón. pero la verdad todos vienen de ese lugar que al final del día pues nos dio la oportunidad de conocer el deporte primero y segundo aspirar a ser un poco más arriba en el deporte de alto rendimiento.
Tengo un millón de preguntas, pero ahorita sí a quemarropa, hablabas de Lizeth Rueda, ¿no? Que empezó, que fue olímpica en aguas abiertas, saltó al triatlón y ahorita está matándose por una plaza para París. Y Claudia, que bueno, que para mí es la más grande representante en resultados de todos los tiempos. Bueno, que también está, bueno, X, ya, no me voy a meter ese debate, pero ¿cómo eran ellas? Tú dices, conocí a Lizeth de 4 años, ¿dijiste 4 o 9?
4.
4 años, o sea, Lizeth, mi hija tiene cuatro, me imagino a Lizeth de 4. A esa edad tú puedes decir, güey, estas dos morritas son especiales. ¿Puedes proyectar algo? Obviamente, lo proyectas así con 15 y pues termina llegando una, o con 25 o 50 y llega una. ¿De qué te acuerdas de ellas? ¿O era muy temprano? ¿Era ahorita, bueno, ahorita es jugar, agarrar cura y después vemos? ¿Veías algo así especial? Porque para mí ellas son especiales. Fíjate, eso se va dando.
Con gente como Claudia, sí, fíjate que, bueno, yo tenía, pues yo estaba muy chico, tenía 17, 18 años, y Claudia ya se veía de un perfil, la verdad, muy, muy prometedor. Yo me salí como del Ayuntamiento de Guadalajara como en el 97, 98, Claudia es del 89, tenía como 10 años, 11, y ella se dio, por ahí más o menos se dio el salto al triatlón, ella entró muy chica al triatlón, y yo en ese tiempo, antes de eso, era su entrenador de natación, pero yo la veía que traía un plus que no lo había visto yo con ningún atleta, y me acuerdo uno de sus detalles cuando se la llevaron a entrenar triatlón de muy chiquita junto con su hermano, que es más grande, Lalo. Le dije a su mamá, esa niña va a ir a Juegos Olímpicos. Nomás le pido que cuando vaya a Juegos Olímpicos que se acuerde que entrenó conmigo de chiquita. Uh-huh. Y me acuerdo cuando regresó conmigo, cuando tenía 18 años, a entrenar nuevamente conmigo en la natación y ya se había desvinculado a otros equipos para entrenar el triatlón. Lo primero que le dije, oye, yo a ti te dije hace 10 años que iba a ser atleta olímpica y si no vienes con esa idea, pues mejor ni trabajemos, porque yo de triatlón no sé nada y me vas a hacer trabajar algo que yo no tengo la experiencia. Y bueno, afortunadamente salieron las cosas muy bien, calificó a Londres en 2012 y trabajó conmigo hasta casi principios del 2016, pues donde consiguió el resultado más histórico que tenemos como país en el triatlón. Y la verdad me siento parte de ese trabajo que pues, tuvo conmigo Claudia en diferentes periodos, casi unos 8 o 10 años, y creo que desde muy chiquita tenía ese perfil. A diferencia de Lizeth, que Lizeth pues, siempre fue chiquita, no es muy alta Lizeth, pero siempre fue trabajadora, muy, muy, muy chambeadora. Y hoy la vemos consolidada en el triatlón, pero desde muy chica, muy buena nadadora. Y en algún momento tomamos la decisión de buscar las aguas abiertas y afortunadamente se le dio la clasificación en Londres en aguas abiertas, que muy bien merecido para ella. Y creo que le sirve mucho ese bagaje para lo que hoy es como atleta.
Ahorita regresamos a esos temas. Ahorita nada más háblame del inicio de lo que es el equipo de natación, ¿no? Entonces tú dices, yo estudio Derecho, dices, empiezo a ejercer. ¿En qué momento dices, me voy a dedicar a ser maestro de natación? ¿O lo hacías como part-time y luego te fue bien y dijiste, me voy duro? Háblanos de cuándo inicias el de natación y cómo haces la transición a... Ahí te ha apagado el video, ni cuéntame. ¿Cómo haces la transición a tri? Pero principalmente, ¿cómo inicia la natación y esa etapa en tu vida donde dices, puta, me quiero dedicar a esto? Pues, ¿hay un antecedente de deporte en tu familia? ¿No te dijeron, güey, o sea, déjate de cosas y vete allá al despacho? ¿O cómo estuvo ahí la onda en aquel
momento? Nada, nada que ver. En la familia no tenemos antecedentes deportivos. La verdad es que tanto en mi caso particular, yo vivía muy cerca de esa unidad deportiva que yo te comento, la unidad Tucson. Lizeth vivía a 2 cuadras, Claudia vivía a 2 cuadras, todos vivíamos como por la zona y yo ahí me desarrollé como atleta un tiempo y ahí empecé a dar, pues como todos los jóvenes en su momento, a hacer como dices, part-time en cursos de verano y a dar unas clasecitas mientras yo seguía entrenando. Y después esto me fue gustando y me fui quedando. El equipo de natación de ahí del ayuntamiento va a ser un equipo pequeño, con condiciones un poco adversas. Después me cambié a una escuela particular que se llama Sencali, que también está muy cerca de donde vivíamos, cerca del Estadio Jalisco, ahí en la Colonia Independencia, vivíamos ahí en Guadalajara. Uh-huh. Y donde realmente me siento que me consolidé en el alto rendimiento es cuando me invitó un entrenador de natación que vino de Estados Unidos, que se llama Jack Simon. Me invitó a trabajar con él en la estructura del Instituto del Deporte de Jalisco, del CODE de Jalisco. Y es ahí cuando ya me consolidé, eso fue en el 2002. Y a partir de ahí no he dejado de trabajar con atletas de alto rendimiento. Desde el 2002 para acá, yo creo que es cuando ya me consolidé en ese tipo de perfil de atletas que tenía.
Y decir, ok, o sea, dices, ¿qué resultados hubo? O simplemente te empezó a ir bien o no te llamaba tanto el ejercer el derecho y ahí dices, ah, pues ok, me tiro a matar por esto. ¿O cómo fue que dejaste o siempre la carrera fue algo como que secundario y tú desde niño querías hacer o desde joven querías hacer eso de dedicarte a ser profe?
Fíjate que no, yo estaba haciendo como las dos funciones, cuando trabajé en la alberca esta privada que te comento en Sencali y en el ayuntamiento, yo estaba ejerciendo, trabajé en una notaría como 10 años más o menos, en la notaría 40 de Guadalajara, y sentí como que ahí me iba a quedar para consolidarme pues como con lo que había estudiado, pero al mismo tiempo estaba teniendo resultados con mis atletas como nadadores, y empezaron a tener pues alguna proyección a nivel nacional y algunos empezaron a tener clasificaciones, eventos internacionales. Y fue ahí cuando me invitó este entrenador que te menciono, Jack Simon, uh-huh, a trabajar en el CODE Jalisco, que pues, es el Instituto del Deporte del Estado y que venía con en su momento un auge muy, muy fuerte en cuanto al apoyo deportivo. Y ahí fue cuando tuve que tomar la decisión. Dije, bueno, si voy a entrar aquí es porque quiero hacerlo al más alto nivel que yo me permita, y pues me decidí dejar la abogacía, ¿no? En mi casa sí fue un problema, pues, porque pues siempre en la casa dices, hijo, pues estudiaste derecho, ¿cómo te vas a ir?
Déjate, mamá, sí.
¿Cómo te vas a ir de maestro de natación? Porque para mí, en mi casa siempre fui maestro de natación, nunca fui otra cosa, ¿no? Y siempre me lo recalcó mucho, pero le dije, bueno, pues es que algo que siempre le aprendí, mi madre fue enfermera durante toda la vida y yo pues de chico le decía que quería estudiar pues diferentes carreras y me quedó muy grabado que me dijo, la carrera que tú quieras, pero que seas el mejor en lo que tú hagas. Y eso me quedó muy grabado porque cuando decidí irme al deporte como entrenador de alto rendimiento, pues dije, pues si me voy a meter en esto, pues tengo que hacerlo bien para que realmente valga la pena haber dejado mi carrera y que se consolide una buena carrera de entrenador con atletas de alto alcance. Afortunadamente ahí va caminando, todavía falta mucho por recorrer, pero creo que sinceramente no me arrepiento de haber tomado esa decisión y hasta ahora es de las cosas que si yo digo me gusta tanto que hasta gratis lo haría.
Uh-huh. A lo podcast de Tri. Sí, digo, si cae una lanilla, dale, ¿no? Pero no, o sea, estaba pensando ahorita que eres el único abogado que conozco que vive del triatlón. Yo soy lo contrario, pues, un abogado al que le cuesta, ¿no? El Tri. Oye, sí. Le seguimos dando entonces, ¿Claudia fue la primera? O, por ejemplo, ay, no me estoy tratando de acordar de Ceci, ahorita pues va a gritarle al va a aventar su teléfono porque no me acuerdo bien de su historia, pero ella tuvo un como que, no de que le fue mal, pero como que no encontraba un salto de calidad de natación y como que le decías, pues prueba aquí este triatlón a ver qué onda, ¿no? Y como que con ese prueba este triatlón de aquí en onda de muchos nadadores, han salido lo que ahorita son los triatletas más grandes o más, o sea, más chingones de México, ¿no? Sí. De media y de larga, ¿no? O sea, está, no sé, el mismo Antonio Villarraga, el Noni, está Joaquín Pereda, está Ceci, no sé si Diego, ahorita está diciendo Claudia, o sea, hay muchos que vienen así. Obviamente muchos saltan desde antes, otros saltan ya grandes, o sea, grandes 17, 25, o sea, han habido de ese tipo. ¿Cómo fue eso? ¿Tú te encontraste con eso por accidente, que a final de cuentas, de niños, pues es buenísimo, ¿no? Pero para entrenar la natación y lo demás viene cayendo después? O háblanos de esa parte cuando te dijiste, güey, aquí tengo una mina de oro y decides saltar un poquillo más y darle le damos al tri. ¿Fue Claudia o ya había otros avisos antes o cómo estuvo la onda?
Fíjate que fue muy chistoso porque yo tenía, la verdad es que tuve un buen crecimiento como entrenador de natación, aprendí mucho con varios entrenadores estadounidenses que trabajaron en su momento en el CODE Jalisco. Ajá. Y la verdad es la proyección que ellos me ofrecieron a mí como entrenador me ayudó mucho para consolidarme. Sí. Y ver, y realmente ver qué era lo que definitivamente qué era el alto rendimiento, que para mí en ese momento pues no era algo que yo lo concebía de una manera muy clara. Y se fueron dando resultados. Yo cuando entré al CODE Jalisco, Lice Rueda estaba ya también en el CODE. Ahí me encontré a Cecilia Pérez cuando justo tenía 10 años, o sí, estaba por cumplir 10 o 9, por ahí estaba, muy chica, pues. Y justo cuando yo entré al CODE, yo me hice cargo del equipo de natación del Alfa, que así se llamaba. El Alfa era un equipo que ya existía en el CODE Jalisco. Y bueno, pues ahí me encontré gente como Lice Rueda, como en su momento Vanessa La Torre, la misma Cecilia Pérez, que todos ellos eran nadadores. Había nadadores de muy alto perfil, como el caso de Patricia Castañeda, que fue a Juegos Olímpicos también en Londres 2012 conmigo. Iván López, nadadores de aguas abiertas muy consolidados y que en su momento fueron de los mejores de México. Y donde fue, siento yo que el parteaguas, donde yo me empecé a dedicar más hacia el triatlón, fue en el 2008, sí, en el 2008, cuando vino Claudia de regreso conmigo. Claudia tenía en ese momento 19 años y fue cuando habló conmigo que si en un momento dado podía yo entrenar en la natación y podía darle las cargas de trabajo en el ciclismo y la carrera. Ella ya era un monstruo de atleta, de junior, cuando se acercó conmigo. Ya era una atleta muy consolidada en el triatlón, a pesar de que tenía 19 años en ese momento. Y fue lo que te digo en ese momento cuando yo hablé con ella. Le dije, mira, Claudia, yo no sé de triatlón nada. La verdad, yo soy entrenador de natación. Yo te puedo ayudar con tu trabajo, pero pues no me pidas a mí que te arregle una bici o que te acomode unos cambios. Eso porque definitivamente no tengo la menor idea. Pero me dice, no te preocupes, yo arreglo toda esa parte. Yo salgo a rodar a carretera sola, yo corro por mi cuenta. Tú nomás dime qué tengo que hacer y yo nado cuando me acomodo con el grupo. Y la verdad, sí, es un grupo muy, muy padre porque yo tenía un grupo grande de nadadores de muy buen nivel y por ahí detecté que algunos corrían bien y entre ellos, por ejemplo, lo que mencionabas, el caso de Cecilia Pérez en el 2008, ella tenía 16 años, 17, y yo veía que era muy buena nadadora como pechista, ella nadaba muy bien el 200 metros pecho, pero tenía mucha cualidad para correr y yo le dije, coincidió con un evento de acuatlón en la Olimpiada Nacional que nos invitó a la Federación de Triatlón en su momento y tuvo que renunciar a una final de natación en un 200 pecho que ella sentía que podía haber sido medallista, pero la mandé casi a fuerzas y llorando a la Olimpiada Nacional de acuatlón.
Era por tu bien, Ceci, era por tu bien, entiende. Ajá.
Sí, terminó ganándola y a partir de ahí siento que fue un parteaguas porque ahí se consolidó un muy buen grupo de triatletas. Te decía, bueno, en este caso, Lice Rueda ya estaba ahí, ella todavía estaba en la etapa de nadadora, pero siempre entró en los eventos de acuatlón en la Federación de Triatlón. A pesar de que era nadadora, siempre entraba en los eventos de acuatlón y fue medallista, inclusive de oro en esos eventos. Vanessa La Torre, Diego Pérez, Eduardo Lamas, todos ellos fueron atletas mundialistas de junior que entraron por la puerta de atrás conmigo como nadadores y que se involucraron en el triatlón y les empezó a pegar muy bien. Coincidió con que el trabajo de un español que vino a trabajar con la Federación de Triatlón, Javier Mon, que instauró en su momento unas marcas mínimas para poder trabajar y poder ser seleccionable. Y creo que en su momento funcionaron muy bien y hoy en día, pues ese tipo de atletas que en su momento hicieron el cambio de natación a triatlón, dieron el salto para consolidarse ya como triatletas profesionales que hasta la fecha están compitiendo. La misma Adriana Carreta se vino de 15 años de Oaxaca a Guadalajara. Cuando empezó a ver el movimiento, el crecimiento de nuestro equipo, mucha gente de otros estados empezó a venir con nosotros y eso nos ha servido pues para aumentar el nivel de competencia entre nosotros mismos.
Somos fans de aquí de Adriana Carreño. Pues de todos, o sea, Iván. Ok, mira, estoy pensando, fíjate, me bota mucho cuando escucho tu historia. Mi entrenador, que antes de mi amigo es entrenador, Jorge Solís, fíjate que viene... Jorge trabajó mucho en el CAR aquí en Baja California. Que pregunta, a ver, tú eres autoridad. Baja California en natación es fuerte, ¿no? Está ahí top 5, algo así, ¿no?
O sea, no, Baja California era un monstruo en el 2000, no estoy seguro, cuando fue la pandemia aquella inicial que fue hace como 10 sí. años. ¿No? Sí.
No me acuerdo, éramos unos pinches monstruos porque abrieron un CAR monstruoso y no, bueno, háblanos.
Con los hermanos Ascanio. Con Ascanio Fernández y con este otro, ay, se me fue el nombre, también este hermano de Ascanio y sí. El equipo que tenían de entrenadores, Baja California era un monstruo de nadadores con Pérez Berti, con gente muy, muy consolidada y que dio una cantidad grande de nadadores durante mucho tiempo. La verdad, la alberca que tienen ahí al ladito del aeropuerto.
De primer mundo, sí. Oye, Jorge, ¿cómo? Estoy mandando WhatsApp ahorita, Jorge. ¿Cómo se llama el hermano de Ascanio? Bueno, Jorge Solís es literalmente, tiene mi edad, pero literal, él empezó desde... De hecho, lo voy a entrevistar, güey. Él que cuente su historia, pero él empezó de la mano de Ascanio, pero cuando tenía así... O sea, lo fue llevando y era literal... Bueno, ahí me corriges y igual estoy diciendo una barbaridad, pero era pinche mano derecha. De hecho, en su momento, no sé si estuvo en su lugar cuando salió Ascanio, no ha salido. Ya ese, o sea, no estoy tan metido en ese tema y obviamente pues estamos hablando de un background de natación de alto rendimiento, ¿no? Y ahorita Jorge hace 2 años sin saber nada de triatlón propiamente, así como tú hace 20, le interesó muchísimo el triatlón, abrió el equipo y yo he visto cómo en muchas cosas, o sea, digo, güey, o sea, este vato, o sea, hasta cierto punto yo que he tenido 3, 4 entrenadores, ve muchas cosas que en el triatlón no bien, en cuanto a metodología, no sé si decirte la metodología del nado, aplicarlo acá, pero mi pregunta va a cuáles son las principales ventajas, no sé si sea verlo de fuera con otros ojos más frescos de venir del nado y empezar desde cero ya un poquito avanzado y las desventajas, porque dices, güey, no sé ni cómo cambiarte arreglarte una pinche bici, ¿no? En cuanto a ese background sí. De venir de atrás de natación.
Sí, fíjate que son de las cosas que son chistosas, pues, porque a nivel fisiológico, a nivel de entrenamiento, muchas series que yo hago en la bici o en la carrera, en la pista, son series de natación adaptadas al ciclismo o a la carrera, porque son las series que yo hacía como entrenador de natación y que hoy en día se las puedo aplicar en los tres deportes de la misma manera, prácticamente iguales. Y eso me ayuda mucho porque siento que un entrenador de natación tiene un plus con respecto a un entrenador de atletismo o a un entrenador de ciclismo. Yo nunca he visto un entrenador de atletismo que haga series de natación o haga series de ciclismo, ni tampoco he visto un entrenador de ciclismo que sea capaz de entrenar series de carrera o series de natación. Y el entrenador de natación, no sé si por su misma ignorancia, se anima a hacer muchas cosas, ¿no? A final de cuentas. Y ahí es donde yo siento que es una ventaja que tenemos el entrenador de natación, que se adapta muy fácil para poder trabajar lo mismo en otros deportes. Y esa es una gran ventaja. Y la desventaja, pues es básicamente, yo veo donde hay una gran diferencia y veo un gran avance de otros entrenadores, es en cuanto a la cuestión de la mecánica en sí de la bicicleta. Yo, hasta la fecha, les digo, cuando tienen un problema en la bicicleta, digo, si tienen un problema en la bici, no duden en resolverlo, porque yo les puedo ayudar mucho. Y eso, a final de cuentas, me ha ayudado, porque los atletas míos resuelven sus problemas en la bicicleta automáticamente, porque ellos saben cómo hacerlo. Y yo he visto entrenadores de triatlón que prácticamente les arman la bicicleta, les ponen, o sea, prácticamente ajustan, le hacen un servicio completo a sus atletas en sus bicicletas. Y bueno, está bien que lo hagan, y yo a veces me siento medio torpe y medio tonto, no puedo hacerlo. Pero al final del día creo yo que no he sentido yo una desventaja en ese sentido. Digo, definitivamente he aprendido mucho del ciclismo en los últimos 10, 12 años. A veces platico con mis atletas y le digo, hace 10 años sabía nada de triatlón y podíamos conseguir resultados muy buenos. Hoy sé 10 años más de experiencia y creo yo que eso nos da un poquito más de aval para poder conseguir mejores resultados, ¿no? Te equivocas mucho al principio y haces unas cosas que de plano no tienen mucho sustento, pero yo pienso que el problema no está en equivocarse, sino el problema está en no aprender en qué te equivocaste, ¿no? Y creo que ahí, por ahí viene la diferencia.
Uh-huh. Y fíjate, yo destaco ahorita dos cosas, por ejemplo, no está tan ligada a lo que acabas de decir, pero me hace mucho ruido eso, el tema de, tú vienes hasta de un background de natación, ¿no? Tú no podemos decir que fuiste un nadador de alto rendimiento, ¿no?
Muy malo.
Como fue, sí, no, como fue de Jorge, o sea, mi entrenador, ¿no? Y estoy sacando mucho a Jorge, ahorita sabe estar aventando el teléfono de cállate, güey. Pero bueno, en tu episodio lo explicas, Jorge, que dices, güey, no empiezas ni siquiera, Jorge aprendió nada a los 17. Y es una, y estaba debajo de Ascanio, pues, ¿sí me explico? El monstruo ese del que tú hablas. Entonces, que ahorita me está diciendo, estoy leyendo, y ya lo hemos platicado mucho, o sea, la selección de Baja California, que era un monstruo, que limpiaba las medalleros en natación.
Sí.
Estamos de acuerdo. Ajá. Por temas políticos, viva México. Eso ha ido cayendo un poquito. A Jorge le dieron las gracias y a mucha gente le han dado las gracias por temas políticos. Pero bueno, regresamos. El entrenador.
Fíjate, perdón, antes que te interrumpa. El hermano de Ascanio también es abogado. Ahorita que me estoy acordando, se me olvida su nombre.
Ya.
Que también es abogado, y habemos varios abogados de entrenadores de natación. Armando Fernández, que también atleta olímpico, entrenador olímpico de Fernanda González en La Loma, en San Luis Potosí, también es abogado. Habemos varios que estamos aquí y que al final del día nos estudiamos derecho, pero ejercimos natación y en este caso hasta triatlón.
Sí, no, a lo que voy es de que, por ejemplo, muchas veces escuchas, ese vato es muy buen entrenador. Y lo he escuchado de mucha gente y les van a sangrar los oídos. O sea, mucha gente, 100 personas me han dicho, ese vato está bien cabrón para triatlón, corre súper rápido, güey. Ve cómo corre, él es un excelente entrenador. Y yo digo, ok, güey, está bien, pero el hecho de que corra rápido o lento para mí no es ningún indicativo, es un 1% para decir si es bueno o no entrenador, ¿no? Y el triatleta age grouper principalmente, que es el grueso de los que nos escuchan, sí se tira mucho a... es que es muy buen triatleta, mira, ha ganado todo esto, entonces quiero que me entrene. Está bien, tiene la experiencia y muchas cosas, pero no necesariamente te tires a matar por un entrenador porque... porque es bueno, güey. ¿Sí me explico? Eso es algo que lo he comprobado mucho, mucho aquí en el podcast. O sea, he visto muchas caricaturas e insultos de entrenadores y otros buenísimos. Muchos que sí son buenos atletas y otros que no, nada más que... Eso quisiera decirlo, ¿no? No ligues el, es muy buen atleta, o fue muy bueno, o corre muy rápido, es muy rápido en la bici, o nada, como bestia, para decir, va a ser un excelente entrenador, ¿no? En todos los deportes. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí te da un plus que el que tengas obviamente el respaldo de haber sido atleta de alto rendimiento, que el chiste es saberlo enfocar bien ahora a tus nuevos atletas, ¿no? Yo me di pronto cuenta de que no podía ser atleta y entrenador al mismo tiempo, porque uno de los errores que cometen los atletas que de pronto se vuelven entrenadores, o una de dos, o ponen trabajos que prácticamente solamente ellos eran capaces de hacer y no sus atletas, o al revés, no ponen trabajos tan duros porque luego de pronto dicen, no, ese trabajo no lo podía hacer ni yo cuando era atleta, pues mis atletas menos, ¿no? Y o una de dos, o los limitas, o a final de cuentas, o los explotas. Y ahí es donde tienes que tener el feeling muy, muy delgado, sí. Donde tienes que encontrar el punto donde tus atletas en algún momento dado como te tienen que superar a ti, como lo que tú hiciste de atleta.
Sí, no, y dependiendo qué tipo de entrenador eres. Porque tú eres alto rendimiento y tienes un perfil muy específico de atletas, y hay otros que son, ¿sabes qué? Voy a empezar, o sea, atletas que... Oye, ¿qué casco compro? ¿Qué clip? ¿Qué pedal? O sea, ¿qué bici me recomiendas? O sea, de que quiero hacer un sprint, pero nunca he hecho nada. O sea, llevar a alguien desde cero, o sea, es diferente. No, aquí sí. Katia me está viendo, me está haciendo caras. No estoy hablando de ningún... Ya van a empezar. No, es que aquí hay que tener cuidado de todo. No estoy hablando de ningún entrenador en específico, entrevistado, exentrevistado. Simplemente es algo que yo he visto muy común y que me llaman la atención en cuanto a que me preguntan, Beto, ¿qué entrenador me recomiendas? Yo digo, güey, es que no hay uno en específico, simplemente con el que tú te sientas cómodo, pero el hecho de que sea bueno no es, o sea, no debe ni siquiera ser un factor para mí, pero X, o sea, síganle dando. Quisiera también otro tema que me llama la atención. Tú dices, llegué y pues llega Luis Miguel con una Claudia, con una Ceci, con una Alicia, con unos ex nadadores, y llegas al mundo del triatlón y empiezas a hacer un desmadre cuando vienen con entrenadores, en un mundo, en una zona, en un, no quiero decir comité, en un, pues sí, te metes un mundo que no es tuyo y haces un desmadre, ¿no? Entonces dices al principio, incomodaba, me colé, me veían feo, son tus palabras que aquí anoté. ¿Nos podías decir cuestiones específicas? O sea, como que qué pasó y dijiste, fuck, güey. O sea, como que la parte política o no era político, simplemente sentías que te bloquean al principio, o a qué te refieres con eso. La sangre, no, que huele. El podcast huele sangre y va por eso, ¿eh? Dale, dale.
Sí, sí. No, la verdad es que pues no dejan de verte raro, pues, porque al final de cuentas, sí que tus atletas a lo mejor ser entrenados por alguien que conoce muy poco o que tal vez nunca se subió una bicicleta, que quiero decir de paso que sí entré a dos triatlones como atleta, muy malito también cuando tenía 14, 15 años, pero el punto más que nada es que de pronto efectivamente no tenemos el respaldo de haber sido un atleta de alto rendimiento y mucho menos en triatlón, y eso a lo mejor a cierto punto con algunos entrenadores dice, bueno, ¿y este por qué da instrucciones de ciclismo o de carreras y nunca se ha subido una bici y cosas así? Y lejos de, en un momento dado, de pues ahora sí que ver qué está haciendo, tal vez decir, bueno, este no tiene el derecho que nosotros tenemos porque sí somos triatletas, no, porque sí hicimos triatlón. Digo, ya en la selección mexicana siento yo que eso ya, ahora sí que nos hemos ganado un lugar y hemos tenido una trascendencia como entrenadores y los entrenadores de alto rendimiento que ahorita estamos en la selección mexicana, pues ya, digo, yo los veo como iguales y no me siento menos y siento yo que ellos de esa manera, pues como todos, al final de cuentas somos competencia y trabajamos en lo mismo, pero creo yo que eso nos da un poquito de respeto entre nosotros como entrenadores y lo hacemos bien. Pues en general muchas de las, especialmente mujeres que están ahorita en la punta del triatlón en México, muchas se formaron con nosotros en el Alfa, en la estructura del Alfa, cuando fueron parte de aquí muchos años con nosotros, y que a lo mejor ya no están con nosotros, pero que al final del día se han convertido en atletas de alto rendimiento y que eso las ha consolidado. Y algo han de haber aprendido con nosotros en el pasado que les ha servido para consolidarse en el alto rendimiento, ¿no?
Ahorita que dices algo, no voy a tocar mucho ese tema porque hay más que hablar, pues algo aprendido en el pasado. O sea, Alfa lo que tienes ahorita es una estructura, ¿no? De 5 entrenadores donde tienes una entrenadora que trabaja, me decías de edad, ¿no? De 4 a 9, ¿no? Y otra de 9 a 12, otra de 12 a 14, por ejemplo, ¿no? Estoy dando ejemplos, pero literalmente sí. Tienes varias camadas, tienes fuerzas básicas, tienes algo que está en pañales, por ejemplo, aquí en Baja California. Y por eso yo, a mí me preguntan cuál va a ser el siguiente buen atleta californiano, o sea, no hay así como que ese semillero que ustedes sí tienen en Jalisco, por ejemplo. Entonces, así, o sea, esa es la clave del éxito, ¿no? Trabajando de esa manera, no es de que tú andas viendo a ver y te caen de la nada atletas, o sea, los vas formando.
Sí, fíjate que eso que mencionas es algo que yo me traje de la natación, porque yo trabajaba en un equipo de natación donde era también el jefe de entrenadores y teníamos una estructura muy grande. El equipo del Alfa de natación era arriba de 150 nadadores. Uh-huh. Y yo muchas de las veces cuando íbamos a los eventos de triatlón, pues agarrábamos a los nadadores y los convertíamos en triatletas, pero agarrábamos nadadores del equipo de natación. Y yo cuando me desvinculé de la natación por completo y dije, me voy a dedicar únicamente al triatlón, me di a la tarea de hacer lo mismo que hacen los equipos de natación, bueno, los grandes equipos de natación que hay en el país, como el mismo Baja California. Baja California tiene una estructura increíblemente grande, desde los nadadores más chiquitos hasta los nadadores de primera fuerza. Y en natación nosotros hicimos una estructura exactamente igual, y yo lo que dije, bueno, voy a hacer una estructura exactamente igual como la que se tiene en natación, pero ahora en triatlón. Y ahí es donde se fundó el Alpha Triathlon, el Alpha Triathlon Team, que se fundó en el 2009. Y hoy en día es una estructura de más de 120 atletas, desde 7 años hasta los más consolidados, como el caso de Cecilia, que es la atleta más grande, que tiene 30.
¿Podemos decir que Ceci entonces es la máxima representante del Alfa? Estoy amarrando navajas ahí entre todos.
Te voy a decir que sí, porque Cecilia siempre ha pertenecido al Alfa. Nunca ha pertenecido a otro equipo que no sea el Alfa. Ella empezó ella llegó al Alfa antes de que yo llegara al equipo, porque ella ya era ella nadadora.
Ella es la fundadora.
Ella estaba antes de que yo llegara siquiera al Alfa. Sí. Y cuando yo ya llegué, pues todavía terminó su etapa como nadadora y se consolidó en la etapa de triatlón. Ella junto con Claudia, junto con otras atletas que todavía están todavía trabajando, como el caso de Vanessa, el caso de Lisette, el caso de Diego Pérez, son gente que todavía están actuales y que además son de los fundadores. La misma Jessica Romero, son de las más chiquitas que entraron, que eran de las más chicas en el equipo. Tengo por ahí alguna foto, si quieres, Claudia, te la comparto, donde fuimos a un campeonato nacional de natación y ahí están prácticamente todos los atletas que han ido a Juegos Olímpicos, que alguna vez entrenaron con nosotros. Y es una foto que a mí me gusta mucho porque ahí es prácticamente que juntamos nadadores y triatletas en un solo evento. Y
Mándala, te lo voy a pedir. Del staff, oigan, del staff, recuérdenme, cuando escuchen esto, staff, recuérdenme para pedirle al profe, porque obviamente a los dos se nos va a olvidar. Oye, se me pasó esa pregunta. ¿Cómo, o sea, me gusta mucho, o sea, el momento de dices, puta, ya la armé, ¿no? Los mayores éxitos o logros o satisfacciones personales, ¿me podías hablar de eso? O sea, una cosa es decirle a tu familia, me quiero ir para dedicarme a esto y ver qué onda. Y otro momento es decir, ¿sabes qué? Estoy aquí con Lisette en unas Olimpiadas, o sea, como que, güey, ya la armé, ¿no? Cuando pones todo y volteas atrás y dices, esta era la decisión correcta, ¿podrías hablarme de esos momentos, o sea, los momentos más importantes, los que recuerdas con muchísimo más cariño? ¿Sería ese? ¿Sería llegar a Juegos Olímpicos con triatlón? Llegar, ¿cuáles han sido? Pues tú ahí dime cuáles son, donde dices, güey, no manches, ve dónde estoy parado.
Sí, fíjate que para mí hubo un momento que a mí, es donde yo creo que me consolidé pues en el alto rendimiento, no necesariamente fue en el triatlón, pero sí en el alto rendimiento. Tuve una nadadora que se llama Patti Castañeda, sí. fue doble medallista en Juegos Panamericanos en 2007 y es la única medallista de plata que tiene México en la historia de los Juegos Panamericanos. Y ella entrenaba conmigo en ese tiempo. Y de hecho, yo no me tocó acompañarla a esos Juegos Panamericanos, se fue sola porque yo, pues, apenas ella se había clasificado y no me convocaron como entrenador en ese evento. Pero su resultado, cuando se dio, fue cuando yo le dije a mi familia: yo creo que a partir de aquí nunca voy a dejar de tener trabajo en el alto rendimiento, porque es como que me catapultó para consolidarme ahí en el alto rendimiento. Eso fue en el 2007. Y hasta la fecha, unos años atrás, pero desde esa fecha para acá, no he dejado de tener atletas de alto rendimiento, todos con posibilidades de Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales. Y cuando entré al triatlón, dije, bueno, pues si voy a entrar al triatlón, tiene que ser la misma idea y el mismo camino y la misma intención. Y afortunadamente se sigue dando. Y sobre todo hay atletas que creen en el proyecto y que creen que trabajando con nosotros se pueden consolidar en el alto rendimiento y aspirar a unos Juegos Olímpicos.
Y en triatlón, o sea, porque hablabas de ese resultado en Panamericanos, pero en triatlón, ¿cuáles han sido como que los momentos más altos? ¿De qué te acuerdas?
No, bueno, al principio con Claudia Rivas, que era un proyecto que hicimos de la nada, porque no existía el triatlón conmigo ni en mi equipo. En el 2012, que clasificó a Juegos Olímpicos, en ese año tuve la oportunidad de llevar 3 atletas a Juegos Olímpicos, pero lo más chistoso es que fueron en 3 deportes diferentes. Llevé a Patti Castañeda en la natación, a Lisette Rueda en las aguas abiertas y a Claudia Rivas en el triatlón. Esos Juegos Olímpicos los disfruté mucho porque fui desde la inauguración hasta la clausura, porque como fueron en diferentes fechas los eventos, nos tocó quedarnos prácticamente a todo el evento. Y la verdad son de los eventos que más he disfrutado y son de los logros personales con mis atletas que más satisfacción me han dado. En el 2015, cuando cuando clasificamos bueno, en ese caso fue a Claudia Rivas, a Cecilia Pérez a los Juegos Panamericanos. En el 2016, que bueno, Claudia ya no trabajaba directamente conmigo en el 2016, pero había hecho todo el proceso de Juegos Olímpicos para el 2016 conmigo. Y aparte de la clasificación de Cecilia Pérez, una clasificación muy, muy sufrida en el 2016, con muchos altibajos y sinsabores.
Paréntesis, vayan a escuchar el podcast de Ceci Pérez, ahí habla exactamente cómo fue su calificación. Literalmente no había calificado y luego rechazaron una plaza a Holanda y le hablaron a él. O sea, fue así, o sea, buenísima su historia, de las más escuchadas, la de Ceci Pérez, ¿no? Hizo llorar a mil gente.
Sí, la verdad es que esa plaza costó sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Y la verdad fue una plaza que se consiguió en su momento, y la verdad me dio mucho gusto porque en el 2016 las dos mujeres mexicanas que fueron son dos mujeres que habían hecho el ciclo olímpico conmigo, y si bien Claudia no estaba conmigo en ese momento, pero pues prácticamente el resultado que yo obtuvo en su momento, pues sí me llegué a sentir parte de ese resultado. Y posteriormente, por ejemplo, en el 2019, la medalla conseguida por Cecilia Pérez en los Juegos Panamericanos en 2019, para mí es uno de los resultados más destacados. El subcampeonato del mundo de Vanessa de la Torre universitario, también muy bueno. Y en general, pues por ejemplo, el paso de Lisset Rueda de las aguas abiertas, de aguas abiertas al triatlón, también es algo que a mí me gustó mucho. Esa parte, porque nunca nos olvidamos de las aguas abiertas. Alice Rueda, no sé si ya has platicado con ella, pero a Alice Rueda no le gustaban las aguas abiertas, las detestaba las aguas abiertas. Y en un momento dado yo le dije, si no es por el camino de aguas abiertas, no vas a ir a Juegos Olímpicos en natación. Y se hizo el ánimo, trabajó, clasificó a Juegos Olímpicos, pero siempre le dejamos como una puerta abierta que en algún momento dado se pudiera pasar al triatlón. Y en su momento tomó la decisión en el 2013 de pasarse al triatlón y consolidarse como triatleta. Y hoy en día, aunque ya no trabaja directamente conmigo, pues yo la veo como una de las mejores triatletas del país. Y como mencionas, peleando una de las plazas para el siguiente ciclo olímpico, donde hay muchas otras que también la están buscando, pero que sin duda alguna es una de las mejores contendientes para buscar una plaza.
Bien, me serviste la mesa para la siguiente pregunta, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, o sea, me llama la atención. Yo le llamo espero que no. Bueno, hasta ahorita no he recibido críticas por llamarla así, pero la carnicería que se va a volver, considero yo, la clasificación olímpica, ¿no? Las plazas olímpicas. Ya te estás riendo porque de pronóstico muy, muy reservado, desde el número de atletas que podría llevar México hasta quiénes irían. Las plazas para París, que el proceso ya está casi encima, ¿no?
Sí, ya empieza en mayo. En mayo empiezan las hostilidades.
Ajá, entonces quisiera ver si me puedes hablar, y lo he hablado con mucha gente, con las mismas atletas, pero siento yo, no se me enojen los hombres, pero que en mujer está un poquito más parejo, corrígeme si no estás de acuerdo. O sea, no que está más parejo, donde la pelea está un poquito más reservada. No quiere decir que ya no va a ir Claudia, ni se, no empiecen. Simplemente vienen ahí durísima, llevan ahí durisísima, Lisette, chingo experiencia. O sea, Jessica, Vanessa también vienen con, para mí está para cualquier lado. Quisiera ver si nos pudieras nada más hablar de cómo ves tú quiénes están y de la manera más objetiva, pues de qué depende. Si quieres decir, van a ir para mí, van a ir a estas dos, tres, pues adelante. Si quieres llevártela tranquis, ¿no? Nada más, ¿qué opinas en relación de eso y cómo lo ves? Y al rato, ¿no? Al rato en el periódico, acá, Coach no, Chávez, bueno, el profe verdad, Chávez que dice, mis atletas directo, ya tiene el boleto en la mano. Bueno, dale, dale.
Pues los míos. Los míos nada más, espero. No, la verdad es que pues tristemente a Juegos Olímpicos solo puede ir un grupo muy reservado de atletas, muy exclusivo. Siento yo que hoy por hoy nos estamos enfrentando en las mujeres a la mejor camada de atletas en la rama femenil que históricamente ha habido, con atletas muy consolidadas, con mucha experiencia, como es el caso de una Claudia Rivas buscando unos cuartos Juegos Olímpicos, una Cecilia Pérez buscando sus terceros Juegos Olímpicos, que quién iba a pensar, o sea, que, digo, yo veo a Cecilia Pérez de años atrás, cuando tal vez en el 2011 nadie hubiera apostado un peso porque ella se convirtió en una atleta olímpica, y hoy ya la tenemos con dos Juegos Olímpicos ya competidos, y ahora viene buscando una tercera oportunidad para ir a Juegos Olímpicos, y con gente con mucha hambre de querer lograrlo. Mencionabas una Lice Rueda, una Rosa Tapia, una Vanessa de la Torre, gente nueva que viene atrás, como esta niña Anaí Álvarez, que viene creciendo mucho, una Mercedes Romero, que viene también de tiempo atrás haciendo muy bien las cosas, y todavía inclusive gente más chica, como el caso de Marcela Álvarez. Es un grupo de niñas, sin dejar de contar, obviamente, Jessica Romero, que es una atleta muy consolidada también, ya de Juegos Panamericanos y Mundialista. O sea, es un grupo de unas 10, 12 mujeres, todas con un perfil muy bueno, y que a final del día...
No, deja tú, y hay como 5 que no mencionaste que igual podrían estar, o sea, ¿no? El profe no está dejando a gente fuera porque está...
Sí, o sea... yo creo porque son las que me acuerdo ahorita, pero no dejo de mencionar una Adriana Barraza, que es una histórica.
Te iba a decir, hasta la Sara la andan metiendo. No, hay un madral, güey, ya sí, y se nos quedaron como 4 fuera, ajá.
Michelle Flipó, que siempre es una contendiente. Entonces, es un grupo grande. Siento yo que esta es la mejor. Hay un choque generacional grande, porque al final de cuentas las más chicas vienen empujando fuerte. Y bueno, pero al final de cuentas es la competencia, ¿no? La que te va a marcar. Veremos si hay una gran ahorita tendencia en segmentar el trabajo en el triatlón, porque si bien... El evento estándar sigue activo para los Juegos Olímpicos de 2024. Hay un gran empuje para trabajar con los relevos para el 2024 también, con atletas mucho más jóvenes, mucho más potentes, mucho más rápidos. Es por eso que el formato que están haciendo ahora en Isla de Tris y el formato que se va a hacer en Monterrey de Super Sprint, pues es lo que está buscando, que los atletas sean mucho más rápidos y mucho más potentes. Y es lo que va a marcar tal vez una segmentación grande en cuanto a los atletas que hagan distancia estándar y los que hacen distancia super sprint y sprint. Pero sí vemos algo muy interesante, la lucha en las mujeres va a estar muy, muy, muy fuerte. Y en el caso de los hombres, yo veo, obviamente hay un trío de atletas, que es el caso de Crisanto, de Irving, de Rodrigo González, atletas ya... olímpicos todos, muy consolidados, con 3, 2 y 1 Juegos Olímpicos, los 3. Pero yo también veo jóvenes con mucha hambre de querer dar el paso en su lugar, y que yo creo que este es el ciclo olímpico decisivo para que ese tipo de atletas se consoliden, ¿no? Yo en lo personal trabajo con 2 atletas jóvenes que tienen mucha hambre de consolidarse en el alto rendimiento, como es el caso de Aram Peñaflor y Diego Pérez, que son atletas que, en el caso de Aram, que es todavía sub-23, y Diego, que tiene 25 años, este es el ciclo olímpico que deben ir y pelearlo sí o sí los Juegos Olímpicos. Y eso implica, pues, pelear en la plaza a los grandes consagrados del triatlón en México, ¿no? Que son gente que ya tiene años y años en el triatlón y que siempre ha tenido muy buenos resultados, pero que si estos jóvenes quieren ir, tienen que competir al más alto nivel para que puedan pelear y aspirar a una plaza olímpica.
El profe político dio su análisis, pero bueno, ¿y qué crees de la raza? ¿Qué opinas de la gente que dice que uy, se nos perdió una generación en hablaban mucho de que se nos perdió una generación de hombres y mujeres? Yo creo que de mujeres no, pero de hombres hay un argumento por hacerse. Ahorita manejamos 12 nombres en mujeres que pudieran estar, y de hombres me acabas de hablar de 2 y que vienen atrás.
De hombres se han perdido muchas generaciones. Muchas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes alguna lectura de eso?
Yo tengo una teoría. No estoy seguro que esa sea la única razón. Primero, bueno, el nivel que tiene gente como un Crisanto Grajales, que no solamente es el mejor de México, sino es uno de los mejores del mundo, y en su momento se consolidó en la elite mundial como uno de los mejores del mundo. Y no dudo que todavía tenga para poder seguirlo siendo. El mismo Irving también, Rodrigo González, son atletas que tienen una amplia experiencia y que no solamente son los mejores de México, sino que con resultados muy trascendentes a nivel internacional. Y muchos jóvenes en su momento que compitieron con ellos, que se quedaron en el camino, yo siento mucho que es más que nada una cuestión de carácter de apoyo y monetaria en su momento, porque esos atletas, en su momento, como no son los elite, los consolidados, no tienen acceso a las primas, a las bolsas en económico, no tienen acceso a los viajes para ir a competir a cualquier parte del mundo. En el caso de esos tres que te menciono y de las mujeres, dicen, yo quiero competir en cualquier lugar del mundo y automáticamente viene el apoyo. A otros atletas no es tan fácil para eso. Y si no se consolida en el elite mundial, en el corto plazo que tienen de los, digamos, entre los 20 y los 24 años, prácticamente están condenados a dejar el deporte porque no les cae dinero. Sus requerimientos de dinero para ir a competir a cualquier parte del mundo son muy altos. Y si no hay una familia atrás que le invierta con ganas o un patrocinador que le meta dinero con ganas para poder soportar su carrera, cualquier sub-23 dice en algún momento dado, ¿sabes qué? Muchas gracias, está bien padre el triatlón, pero no deja dinero. Y se terminan yendo, a su carácter profesional, a lo que estudiaron, a trabajarle o a ser entrenadores de triatlón en su momento, pero se ven obligados a abandonar el deporte. Porque, bueno, no podemos negar que un Crisanto, un Irving, un Rodrigo González, pues son atletas profesionales y reciben recursos por sus premiaciones, por sus becas, y en algún momento dado les puede alargar su carrera deportiva. Los otros atletas, si no dan un salto de calidad grande y que en un momento dado pueda hacer sustentable su carrera, veo muy difícil que en un momento dado haya un cambio generacional. Muchos dicen, y yo he escuchado muchos comentarios que dicen, oye, ¿Por qué no los grandes que están ahorita no dicen, no, pues ya me voy a retirar y voy a dejarle el espacio a los nuevos talentos que vienen atrás? Eso no va a pasar a final de cuentas. Y qué bueno que no suceda, porque a final de cuentas los que vienen abajo tienen que tener la fuerza suficiente para desplazarlos y que entren adelante de ellos. Es la única manera que se puede desplazar ese tipo de atletas, porque si no el nivel competitivo en México va a bajar. Y porque nadie garantiza que si se retira un Crisanto o un Irving, el nivel de México va a subir con nuevos atletas, al contrario, va a bajar y a lo mejor alguien tiene que ir y hacer algún buen resultado, pero no queremos que México con un Crisanto que fue medallista en series mundiales, de pronto tengamos un mexicano que a duras penas y va a una serie mundial, ¿no? Entonces, los mexicanos que quieran...
Y lo lapean, ajá.
Sí, y en un momento, los mexicanos que quieran tomar las posiciones de atletas muy consagrados como estos que están ahorita, tienen que dar un salto de calidad que no solamente les compitan, sino que además los desplacen para que ahora ellos asuman ese nuevo rol competitivo. Es como en España, cuando Javier Gómez anuncia que va a ir a Juegos Olímpicos en Tokio 2020, bueno, 2021, pues imagínate cuánto talento joven.
Lo criticaron, dijo, siendo una potencia. Ajá.
O sea, dices, no, va, resulta que Javier Gómez viene a Juegos Olímpicos y un Serrat, gente que son jóvenes, no tuvieron la opción de pelear por una plaza olímpica porque son jóvenes y no pudieron pasar un Javier Gómez, ¿no? O los mismos Brownlee en Inglaterra, que tiene que llegar un Alex Gee como en esa posición para poder desplazar un Alistair o un Jonathan Brownlee, ¿no? Que al final del día es la competencia y si alguien quiere ganarles a los Brownlee o un Javier Gómez, pues tiene que ganar una serie mundial. Es la única manera y en México tal vez no tengamos ese nivel competitivo, pero si alguien quiere ir a unos Juegos Olímpicos, pues tiene que ganarle a un Crisanto, un Irving en plenitud de facultades y no solamente porque ellos se retiraron.
Y nada le daría más gusto a Irving y a Crisanto que alguien llegara así, o sea... No más gusto, no, pero al final...
Gusto, no les daría gusto, pero...
Sí, pero ajá, exactamente.
Esa es competencia.
Exactamente, gáname bien, güey. O sea, no me voy a bajar, sí, nada más para que tú vengas.
Sí,
no es de que le daría gusto, obviamente. Y sí, porque al final de cuentas, el podcast de Tri, digo, es una novela que han salido muchas referencias de gente que tiene entrevista. Hay un, por ejemplo, Race Recap, escúchenlo, que grabo con el podio que tuvo Irving... con Luciano Tacone y con Crisanto Grajales. Los tres tienen su entrevista, pero los junté para el Race Recap de las estacas. Igual escúchalo de ese profe cuando tengas chance. Y las estacas de hace un año y medio, no sé cuándo fue. Y sí, tocamos mucho ese tema. Y inclusive después de la carrera, Crisanto no quiso hablar mucho ese tema, pues porque también hay cosas que ahí quedan entre ellos, pero estaba molesto porque no veía que la gente, que esas generaciones como que propusieran. Él no sentía que los que se dicen que van por él, que en realidad fueran por él, ¿no? Y él decía, a ver, jóvenes, pues ahí está la silla, la quieren, agárrenla, ¿no? Entonces él ganó, pero también a él, yo hablo por Chris porque he hablado con él y él lo dijo en el podcast, está muy preocupado por eso que viene atrás y no, obviamente no le daría gusto, no va a regalar su lugar, pero claro, yo sí sé, a él, hablando de él específicamente, que a él sí le gustaría que le estuvieran poniendo más presión de atrás, porque al final de cuentas yo creo que a Chris también le funciona, oye, tengo este güey atrás y, o sea, mentalmente tú dices, no trae, o sea, pregúntale a Ceci y a Claudia si no sienten que si se duermen poquito se la van a quitar mañana. Entonces,
sí.
Entonces, ok, muy, muy interesante el tema. Me gustan estos episodios porque siento que todos los que mencionan, sé que escuchan, van a estar escuchando ahí, hey, el profe y en la federación están escuchando mucho. Entonces, hasta tengo poquillo cuidado porque sé que escuchan, sé que tú estás escuchando. Ay, acá, no sé, vamos a ver, poquito nada más tocar ese tema antes de irnos. Es muy complicado también darse cuenta, y me estoy seguro que te ha pasado, que un atleta dice, profe, quiero ser olímpico, y tú le dices, pues hay que intentarlo y hay que ver a dónde llega, hay cualidades, pero depende de muchas cosas. Empiezas a darle, trabajan, el atleta trabaja, hace lo que le pides, todo, pero se lesiona o simplemente no da, o simplemente no, o sea, el cuerpo no da para más, pues no es ni error tuyo ni el atleta, simplemente no da más. Y el momento en que tú dices, puta, no, o sea, no va, por aquí no es la cosa. ¿Cómo tú le dices a un atleta, sabes qué? Pues que no le dices el retírate, pero ¿cómo funciona esa parte cuando dices, puta, o sea, diste todo, lo di todo, simplemente no se pudo, ¿cómo funciona esa parte? ¿Trabajas tú solo? Hay una parte, ¿trabajas con psicólogos deportivos? ¿Cómo está la onda ahí para poder ayudarle al atleta en esa parte, hacerlo ver? Si nos hablas de experiencias de ese tipo, es difícil porque el alto rendimiento, y yo que he estado muy pegado a él en cuanto con los entrevistados y hablo con ellos dentro y fuera, o sea, ahorita que vi a Ceci, tuve oportunidad de platicar con ella, no sé, 25 minutos, ¿no? Y te da unas ventanas al alto rendimiento que el común y corriente no conoce y que inclusive yo no puedo ni siquiera enseñar en el podcast. Por más que vengan aquí, que sí es una ventanita, es un mundo atrás, ¿no? Yo convivo en el día a día con atletas de alto rendimiento y no tienen idea del mundo aparte que es y las presiones que tienen. ¿Cómo lidias con ese tipo de asuntos con atletas? Que probablemente lo más importante sea, güey, ahorita ya ni siquiera la carrera es importante, sino dedicar, ver qué vas a hacer y replantearte.
Sí, sí, la verdad es que no es fácil porque, bueno, en mi caso particular, pues manejo un grupo grande de atletas, todos con un perfil importante y curiosamente, pues todos están buscando el mismo objetivo. Mencionabas que bueno, pues va a haber una carnicería y va a haber una presión muy alta con las mujeres y espero que también con los hombres se haya una muy buena competencia. Pero al final del día, si México lleva un buen equipo, llevaría dos hombres, dos mujeres a Juegos Olímpicos y la posibilidad de que llevemos tres hombres, tres mujeres es muy remota y tenemos que tener un nivel competitivo realmente alto para que vayan tres y tres en Juegos Olímpicos. No está fácil, pues, al final de cuentas, que vayan seis atletas a Juegos Olímpicos. Y es importante con ellos hacerles ver que la ventana y la posibilidad de entrar a unos Juegos Olímpicos es muy pequeña y que requiere una total concentración y durante una continuidad muy efectiva durante dos años, que es la clasificación a Juegos Olímpicos, que tienes que estar bien, tienes que cuidarte, tienes que estar lo más regular posible para que puedas mantener un nivel competitivo alto. Y yo, por lo que me ha funcionado a mí, te digo, los últimos cuatro ciclos olímpicos desde el 2008 que intenté clasificar gente a Juegos Olímpicos y que me ha dado muchos resultados, trabajar con mis atletas en ciclos olímpicos. Yo hablo con ellos al principio del ciclo olímpico y les digo, a ver, existe esta posibilidad de que puedas ir a Juegos Olímpicos. Vamos a trabajar vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté en tus manos y en las mías para que te clasifiques a Juegos Olímpicos. Hacemos un proyecto en conjunto donde ellos crean que ese es el camino adecuado para que se pueda lograr y que sean los resultados los que hablen por sí solos para ver si se puede conseguir o no el resultado. Muchas veces se puede conseguir, muchas veces no, y el atleta tiene que ser consciente de que va a empezar un proyecto de vida durante esos 4 años. Terminando esos 4 años, ya tendrá que tomar una decisión muy palpable de decir, a ver, quiero intentar otro ciclo olímpico, lo quiero intentar contigo, con otro entrenador, en otro lado, o dedicarme ya a lo que es mi carrera profesional, en lo que me voy a dedicar el resto de mi vida deportiva. Y ahí es donde el atleta tiene que tomar una decisión, ¿no? En su momento. Y definitivamente no es fácil, pero creo que lo que más ha funcionado es que el atleta se comprometa a sacar un ciclo olímpico contigo. Y una vez que se compromete, pues prácticamente es como si te estuvieras casando con ese atleta, porque no hay, ahora sí que hay etapas buenas, hay etapas malas, hay resultados buenos y hay resultados muy malos, que inclusive te hacen dudar de lo fiable o confiable que pueda llegar a ser ese proyecto deportivo, pero que al final del día quien se compromete y quien se mantiene firme en su convicción, creo que es lo que más resultado nos ha dado para que el resultado venga. Tarde o temprano el resultado paga y el trabajo fuerte paga, y creo yo que eso nos da la ventaja de que podemos seguir aspirando y hablar con ellos de que pues se la van a jugar todo en 4 años, pero la vida no se acaba ahí al final del día.
Uh-huh. Y como ahorita dices, te estás casando y a veces la separación ha sido dura. No quisiera que me hables de casos específicos para no alimentar el morbo, pero pues obviamente ha de ser difícil. Aunque a veces no tanto, siento que aquí a este nivel a veces se ven esas separaciones con mucha madurez. Estaba escuchando una entrevista de Carlos Prieto, perdón, sí. Ex entrenador de Javi Gómez por 10 años, con entrevista aquí en el podcast de Tri. Él y Javi, ahí me disculpan, y estaba escuchando la entrevista ahorita que terminó con Javi Gómez, ¿no? Y Javi Gómez cambió entrenador después de 12 años, y escuchaba a Charlie así como, pues no, así como que hasta él sorprendido de que se hiciera un alboroto, de que Javi ya no estaba con él, así como que no, pues quería buscar otra cosa, no pasa absolutamente nada. O sea, sé que no todas las separaciones son así. He escuchado cada barbaridad de que se terminaron y no se hablan. Pues veo cómo se expresa, por ejemplo, Lizeth, que ahorita está con Eugenio, pero te ve como si fueras su papá. Entonces, no sé, a veces es difícil, ¿no? Separarse, o hablamos de momentos complicados de, ¿sabes qué? Este atleta ya decidió no seguir conmigo, o pues este atleta decidió retirarse, ¿no? Por falta de apoyos o porque simplemente pues ya no le daba físicamente. ¿Algún ejemplillo, algo que te lleves de eso?
Sí, digo, la verdad es que nosotros cuando, digo, en lo personal, pues ya llevo casi 30 años como entrenador deportivo, sí. Y una cantidad increíble de atletas han entrenado conmigo, que se han venido de otros equipos a entrenar conmigo y que estando conmigo se han ido a entrenar a otros equipos. Y bueno, no te voy a mentir, en un momento dado sí, pues después de tantos años trabajar con un atleta sí es doloroso para el atleta y para el entrenador, ¿no? Sobre todo cuando hay proyectos que se quedan inconclusos, ¿no? Y es algo que yo tal vez en su momento creo que es lo más sano y lo menos doloroso para ambas partes cuando un atleta decide buscar en otros horizontes, que tiene todo su derecho. Yo fui atleta y no muy bueno, al contrario, muy malito, y siempre busqué tal vez cambiar de equipo porque quería más cosas. Y eso al final del día es hasta cierto punto normal. Lo que yo les pido a mis atletas en lo particular conmigo es que terminemos los ciclos que nos comprometemos a hacer. El caso de Cecilia, en su momento yo le he dicho, a ver, Cecilia, vamos a trabajar tú y yo hasta Tokio 2020, que bueno, no fue 2021. Y terminando el ciclo olímpico, platicamos a ver si vamos a ser capaces de trabajar otro ciclo olímpico o no. Y con otros atletas de igual manera.
Aunque no, grabaste esa conversación, me gustaría tenerla. Bueno, ok, dale. Ajá.
Sí, y lo mismo con otros atletas que aunque no fueron a Juegos Olímpicos, sí me he sentado a platicar con ellos y decirle, a ver, en este momento estamos por iniciar un ciclo olímpico. Van a venir resultados muy malos, porque siempre hay resultados muy malos que quedan por abajo de las expectativas que uno viene creando como entrenador y atleta. Pero también va a haber resultados muy buenos. Y lo que quiero es tener yo la certeza de que vamos a trabajar contigo todo el ciclo olímpico. Y terminando el ciclo olímpico, tú ya decides, ¿sabes qué, Luis? Pues muchas gracias, ya terminamos el ciclo, me fue bien, me fue mal, me fue como esperaba o no me fue como esperaba, y he decidido buscar otras opciones, o me quiero comprometer contigo otros siguientes 4 años, porque los siguientes 4 años van a ser los mejores. Entonces, ya lo platicamos con cada uno en particular, donde a veces te queda un poquito un sabor agridulce, es cuando tú tienes un proyecto específico con un determinado atleta y en algún momento dado ese atleta decide que cortar ese proceso e intentar en otro lado. No pasa nada, al final de cuentas lo sigues viendo. En el caso de Lisset, la misma Claudia, que son atletas que trabajaron más de 15 años conmigo, pues la verdad yo las veo y me da mucho gusto verlas porque son gente que pues prácticamente, como dice Lisset, la conozco desde que tiene 4 años. Hoy ya prácticamente tiene 28, tal vez hace 24 años que la conozco. La misma Claudia la conozco desde que tiene 7, 8 años. Esta Cecilia desde que tiene 9, 10 años. Es gente que ha trabajado conmigo pues toda la vida y que los he visto crecer, sufrir, pues ahora sí que pasar por 1000 etapas y aún así son gente que está vinculada a uno.
Sí, que a veces compartes con ellos hasta cosas personales, ¿no? De que ya conoces a la familia, ya es parte de, ¿no? Que, o sea, más también como atleta de alto rendimiento y lo veía, ese tema lo va a tocar con Jorge, de cómo a veces tú te conviertes en, o sea, ¿cómo se dice? Ay, güey, qué gringo soy. You get so invested, como te involucras tanto que
sí.
Eres pues como un papá. Ayer, obviamente yo creo que sí me deja decir eso. O sea, ayer me decía Adriana Carreño, me decía, no, pues para mí Luis Miguel es como, o sea, es como mi segundo papá, pues así lo veo. O sea, no es mi entrenador, ¿no? Entonces, y así ven muchos atletas de alto rendimiento a sus entrenadores, ¿no? Yo ahorita, mira, ya para terminar, porque nos fuimos bien largo, destaco el hecho de que, y me llama la atención mucho eso de ti, de que digo, la persona que eres, pues porque veo cómo se expresan Ceci de ti, Adriana, Lisset y otros atletas tuyos, y
Claudia Rivas también escuché esa entrevista de Claudia Rivas.
Sí, tengo una, y Claudia dice, él fue el, o sea, Luis Miguel fue el chip, o sea, fue lo que ocupaba para calificarme y era lo que ocupaba para ese Londres terminar metiendo. Y ella, o sea, pero olvídate tú como, y eso me gusta mucho, pues más aquí en Podcast de Tri, que somos unos villamelones, o sea, no tanto, y más que nosotros defendemos que un resultado no te define, que va contra el alto rendimiento, ¿no? Por eso entrevistamos de todo, es de que pues la persona que eres, y no porque estés aquí, profe, sino la forma en que veo que todos los atletas y el medio del triatlón nacional, en el que yo no sé en qué momento estoy metido ahí en el centro, veo cómo se expresan de ti, y la verdad es de que me llama mucho la atención, hablando contigo lo confirmo, no creo que sea fake ni nada, o sea, me llama mucho la atención el tipo de persona que eres. Me dan ganas de mandarte a la Adria ahorita de 4 años, como también me dan ganas de mandársela a Eugenio y al Toro, no empiecen a mamar, o sea, pero no sé, nada más ahí me quedo con eso, ¿no? Me llama la atención. Cuando hicimos el primer contacto que tuve contigo fue en los premios Podcast de Tri, yo hace mucho dije, lo voy a entrevistar, y te dije, oye, pues soy Beto, no sé si has escuchado hablar de mí y esto y lo otro, y pues me dijiste, o sea, me contestaste primero felicitándome el proyecto, dándole valor a lo que hacemos y entendiendo qué es lo que estamos tratando de hacer, y eso pues lo valoro mucho, y aparte, pues el valor que le das a los premios podcast, ¿no? Que para mí eso también significó mucho, ¿no? De que yo voto lo que ocupe, aquí estoy, pidiéndome que no te nominemos, o sea, no, o sea, todo bien. Muchas felicidades, para mí no es casualidad todo lo que te ha pasado, el podcast de Tri es tu casa, y pues nada, o sea, a todos tus atletas, ahorita los que hemos mencionado que no están, obviamente todos están contemplados, no sé, o sea, todos, desde Marcela, antes que tuviste a Jessica, dices, o sea, no quiero empezar a decir nombres porque se me van a ir todos los nombres que se barajan aquí están en la lista. No hay favoritismos, quisiéramos que todos estuviéramos y darle esa exposición como te la estamos dando a ti y a tus atletas. Entonces, pues mil gracias, y te dejo el micrófono para que te fías de tus fans.
De mis dos fans. No, pues muchas gracias. La verdad es que, pues, nosotros en el Alfa es un proyecto que está bien consolidado, es un proyecto que a mí me gusta mucho y que siento yo que es uno de mis legados. Yo siento y creo que tal vez mi etapa en el alto rendimiento dentro del CODE Jalisco, pues a lo mejor termina con este ciclo olímpico. Yo ya llevo muchos años trabajando ahí y no espero durar toda mi vida. Y yo creo que al final del día es una buena oportunidad para que los entrenadores, pues al final de cuentas, puedan tomar como modelo el trabajo que estamos haciendo en el Alfa, y ya sea trabajando con nosotros o desde sus trincheras. Es un proyecto, a final de cuentas, que da resultados, que da atletas y que hemos nosotros aportado una cantidad muy significativa de atletas a la selección mexicana. Y nuestra intención es consolidarnos, seguir aportando atletas a Juegos Olímpicos, a Juegos Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, porque sabemos que tenemos el material humano para estar ahí y que pronto esperemos que en este ciclo olímpico sigamos aportando gente a la selección y estar presentes ahora en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sale, sale. Pues muchas gracias, profe. Estamos en contacto. Te vamos a seguir molestando. Y pues a darle un saludo. Saludo a todos tus fans, a todos los Alfa.
Gracias, gracias. Ahí sale, te mandé la foto para que la veas.
Okay. A ver, déjame ver. A ver, la subo en este instante, ¿eh? La subo en este instante. A ver. No, pues ¿dónde la mandaste? Aquí está.
Ese es un equipazo, pero mira, ahí más o menos vamos a ver si por ahí ves a Claudia Rivas, que asoma la cabeza desde el lado izquierdo.
A ver, espérate, a ver, dime. Ay, ahorita ya nadie nos está escuchando. A ver, déjame, nada más dime quién es quién para...
Mira, de los que están parados atrás del lado de izquierda a derecha.
Ajá.
La 1, 2, 3, 4, la quinta que está asomando la cabeza es Claudia Rivas, no sé si la ubicas.
Ah, ya, la que está asomando la cabeza ahí al lado, que nada más se le ve la cabecilla ahí de lado, ok, sí.
Esa es Claudia Rivas, la que está agachada ahí abajito en cuclillas, en sentadilla, es Cecilia Pérez.
Ya la vi, a la mera izquierda, ok. Ok, una joya esto, ok.
En el centro justo de la foto está Lizeth Rueda.
Centro de la foto, Lizeth Rueda.
A ver, una que trae un trajecito de colores, así como rosita.
Está... Ay, tú dices que está chiquita, sí, está gigante. Ok, Claudia, Lizeth, ok.
Lizeth está aquí al centro, así ya lo ubicaste.
Sí, ya la vi, ajá.
Ese es Lizeth Rueda, acá atrásito, bueno, abajo, las de la segunda de derecha a izquierda, las que están así agachadas, la segunda es Vanessa y la
toma. Ah, ya vi a Vanessa, ya la vi, la carilla.
Campeona mundial universitaria, bien plaquita.
Vanessa, manda un mensaje, ya tenemos que grabar, ok, ¿qué más?
Esa, la verdad, te recomiendo, es una, platica muy a gusto y un día que la puedas entrevistar, tiene muchas cosas que contar.
¿No está Diego atrás? ¿No es Diego Pérez el que está atrás? Oye, son los únicos que hay.
Diego Pérez está aquí, exactamente, es de los que están parados.
Detrás de Vanessa, ¿no?
Atrás de Vanessa, sí, exactamente. El primero que está parado de morenita es Diego, okay, Pérez. Y, bueno, por ejemplo, aquí en el centro está Patricia Castañeda, nadadora olímpica. Cristian Ramos, que ahora es actor. No sé si lo conozcas a Cristian Ramos, es actor de telenovelas y todo eso, y fue nadador, y fue triatleta, fue nadador mundialista y triatleta, no muy bueno, pero sí fue triatleta también, y ahora es actor de telenovelas.
Aquí ya lo estoy viendo. No está Mercedes, no, Mercedes ahí está muy chiquita, ¿verdad?
No, Mercedes todavía no estaba, pero este es un equipo...
Todavía no nacía Mercedes, ajá.
No, yo creo que no, pero esta foto ha de haber sido como en el 2009, 2010, por ahí, 2011, en Veracruz. Y bueno, hay atletas como que fueron mundialistas en aguas abiertas, Iván López, Rodrigo Elorza, que si le dices a tu entrenador Solís, él los va a reconocer fácilmente. Un equipo, la verdad, muy, muy, muy padre, muy grande, y que todos ellos, muchos de ellos siguen activos.
Okay.
En el alto rendimiento.
Okay, en el alto rendimiento, sí. Y ahí está la clave, gente. ¿Qué más clave quieren? Pues se trabaja desde niño, se hacen las cosas bien y hay resultados. Cuando me dicen cuál es qué ocupamos para que el triatlón mexicano despegue, pues trabajar así como están trabajando ustedes y otros equipos, hay unos que lo hacen de diferente manera, pero desde abajo, pues al atleta no vas a encontrar de 20 años en la calle y lo vas a hacer que llegue a un ciclo olímpico, sino desde morrillos. Y ojalá hubiera más apoyos para que pudieran hacer más grande el pastel, ¿no?
Claro.
Estamos en contacto, profe. Muchísimas gracias. Pues nos vemos. Ahora sí, te tenemos ahí en la siguiente.
Ya está. Muchas gracias. Mucho gusto.
Ok, hasta luego. Bien.